diálogo, creatividad y encuentro.
Cansado y arriba del puente, las cosas de siempre. No quiero mirarte, no quiero quererte. Café con azúcar, quiniela y olvido. ¿Quién sabe del mundo debajo del río?
Debajo del puente del río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente.
Y arriba del puente, la calle, el colegio, los niños, los gritos, te vas sin un beso. Tu amor y el atasco, me agobia la prisa. Los días que pasan, la mierda que pisas. Y arriba del puente, las ocho con frío. Lo tuyo, lo mío es lo mío. Carteles y bolsos, tirones y olvido. Cualquiera te vende un billete hasta el río. Está el puente, que es menos que abajo. Yo pienso en mi casa, mi amor, mi trabajo.
Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente.
Leí el
buenos días, bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio. Le damos un cordial bienvenida a quienes nos sintonizan en los 14:30 AM y a través de www.uniminutoradio.com. Los invitamos a todos y a todas a que nos sigan a través de nuestro Twitter, en @uniminutoradio, y la dirección de este espacio es a cargo del Proyecto Marfil. En el Control Master se encuentra Daniel Álvarez. Y en el equipo de trabajo hoy nos acompaña Giovanni Ramírez y Camila Abril. ¿Cómo estás, Giovanni?
Muy bien, Adriana. Complacido de estar nuevamente aquí en el programa El Puente con un invitado de la casa que nos viene a contar un tema súper importante y sobre todo con una apuesta formativa que está haciendo en el minuto muy valiosa.
Bueno, Camila, por tu lado, cuéntanos hoy cómo estás.
Buenos días a todos nuestros oyentes, ¿cómo están? Yo voy a estar acompañándolos a ustedes y a nuestros invitados los días martes. Hoy estamos con un invitado muy especial, como dice Giovanni, y bueno, vamos a esperar qué nos destina el día de hoy.
Claro que sí, bueno, vamos a presentar al invitado. Víctor Espinosa es un profesional y licenciado en filosofía de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, como lo mencionaste, Giovanni. Él es magíster en desarrollo educativo. Víctor, bienvenido.
Muchas gracias para todos, espero compartir una jornada, unos momentos muy agradables.
Bueno, Víctor, en el día de hoy, como lo mencionábamos anteriormente, vamos a tratar acerca de temas, bueno, se va a dividir el programa en dos partes. La primera parte va a ser acerca de las cuestiones éticas. Nos mencionaron que también hay una maestría que se está abriendo en la universidad, que es de ética y problemas sociales contemporáneos, entonces ese lo vamos a tratar para la segunda parte del programa.
Bueno, profesor Víctor, pues bienvenido nuevamente. Soy estudiante de filosofía, licenciatura en filosofía, y como yo, habrá muchos, de hecho, que no necesariamente tienen que estudiar filosofía, pero que se preguntan cuestiones prácticas en la vida cotidiana, cuando tienen que decidir, cuando tienen que elegir, cuando tienen que actuar. Entonces quisiéramos empezar, ya que tú eres una persona instruida en el tema de la ética, con ese enfoque, ¿no? Empezar con algo básico. ¿Qué es la ética, profesor Víctor?
Esa es una pregunta que tiene como muchos años.
Ni tan básica, ¿no?
Sí, ni tan básica. Tal vez es esa pregunta en la filosofía griega. Digamos, en Platón hay uno de los diálogos, en el diálogo del Menón, a propósito de la virtud, le preguntan a... En el Menón se pregunta sobre qué es la virtud, ¿cierto? Entonces, si la virtud se nace o la virtud se aprende en la práctica, ¿cierto? Que es una pregunta sobre la ética que hoy nos sigue como siendo vigente. Entonces, inicialmente, uno podría entender la ética como una capacidad, de tipo práctica, es decir, que tiene que ver como con la forma como un individuo resuelve, delibera, toma cursos de acción sobre sus acciones en las que se involucra la responsabilidad y otros asuntos. Entonces, en principio uno, digamos, puede entender la ética como una capacidad de tipo práctica que hace que el individuo pueda deliberar, pueda sopesar, pueda evaluar y pueda elegir un curso de acción. Uno esperaría que lo hiciera de manera responsable.
Pero esta es una capacidad, creería yo, que se adquiere, o es una capacidad con la que uno ya viene.
Igual eso es una discusión también bastante, con bastante trayectoria en el campo de la ética, si se nacen con ciertas disposiciones morales para el buen vivir, para la vida buena, para la vida digna, o por el contrario, es una capacidad que uno desarrolla como en su vida cotidiana. Considero que es lo segundo, es decir, la capacidad del buen juicio o del juicio responsable uno lo adquiere en la comunidad, en la familia, en los contextos, porque la ética es un saber de tipo relacional. Uno donde aprende a juzgar lo virtuoso, lo bueno, lo correcto, lo responsable, es en diálogo con la gente. Ahí es donde uno encuentra, digamos, como las fuentes de la normatividad o las fuentes del obrar responsable.
Es un saber práctico.
Bueno, profe, si pensamos en que esto de la ética es un saber práctico, yo creo que una de las cuestiones que más mueve a toda la gente es ¿para qué sirve la ética? ¿Tiene alguna funcionalidad pensándolo en términos de profesionalización, de estudiar toda una vida y dedicarse a esto que es la ética? Entonces,
sí, y digamos, esa es una pregunta que tienen como todas las disciplinas. Si uno entiende la ética como una disciplina, tiene unos alcances esa pregunta, pero si la entiende como un tipo de saber, digamos, relacionados a la vida cotidiana, uno a veces frente al saber tiene una visión muy instrumental. Uh-huh. Es decir, si uno sabe algo, uno supone que ese algo le sirve como para maniobrar y resolver determinadas cosas. Pero en el campo de la ética, digamos, cuando muchas personas consideran que es algo tan privado, como tan particular, como tan dado en la cultura, uno diría, ¿para qué le puede servir a un individuo la ética? Le puede ir para mucho como para nada. Es decir, en términos de que como es un tipo de saber y es una capacidad de tipo práctica que tiene que ver con la forma como el individuo actúa, ¿cierto? Como el individuo se relaciona en la cultura con los otros, entonces uno diría que la ética sirve y hoy necesariamente para la formación del buen juicio. Es decir, tener un buen juicio no hace que uno obre de acuerdo a ese buen juicio. Es decir, el hecho que podamos reflexionar y sopesar y evaluar cursos de acción en la vida cotidiana no hace que nuestras elecciones sean las mejores. Es decir, en ese sentido uno dice, ¿la ética para qué hoy en una sociedad como la nuestra? O fundamentalmente la enseñanza, ¿para qué? Para tener una mejor ciudadanía, ciudadanos más críticos, ciudadanos más responsables frente a sus acciones, más comprometidos con la vida en sociedad, con la vida del planeta, etcétera.
Bueno, en el puente tenemos una temática que es relacionar los temas que se tratan con pistas musicales y especialmente mencionadas acerca de las acciones, del buen juicio y digamos la necesidad del ser humano para evaluar y tomar ciertas decisiones. Entonces en el día de hoy tenemos una canción que se llama Decisiones de Rubén Blades y es nuestra pista musical del día. Entonces bueno, antes de que, pongan el tema musical, podemos dialogar un poquito acerca de él. No sé si lo hayan escuchado, es de Rubén Blades. No sé si alguno lo haya escuchado algo o tenga algo que decir frente a ello.
Sí, justamente yo creo que la relación ahí está en la cuestión del buen juicio, ¿no? Pues uno, digamos que tiende a formarse en un buen juicio para actuar bien, ¿no? Y la canción habla sobre las decisiones, Muchas veces en la vida nosotros tomamos decisiones apresuradas, decisiones sin conocimiento previo, sin un debido examen, ¿no? Y lo que habla la canción es que en todo momento hay decisiones, ¿no?
Sí, digamos, ese es un asunto, digamos, desde la tradición más clásica de la ética, el problema de la decisión y el problema de la deliberación. Es decir, digamos, de lo único que uno es responsable medianamente es de que decide y de que toma decisiones. Cuando la gente decide, asume las consecuencias de las decisiones. Es decir, una vez usted toma la decisión y se materializa en una acción, se convierte en un sujeto imputable. Es decir, ya con el tiempo es que vemos podemos evaluar el alcance de esa decisión, lo oportuna, lo fatídica que pudo haber sido o lo virtuosa que pudo haber sido esa decisión. Ese es como uno de los asuntos fundamentales de la ética.
Vale, entonces vamos a ver con el tema musical y después volvemos. De este tema musical de decisiones, lo que estábamos dialogando anteriormente sobre las acciones que realizan las personas cotidianamente.
Bueno, profesor Víctor, ahorita hablabas un poco sobre cuestiones que la ética tenía una dimensión personal, ¿no? Y quisiera pedirle el favor que nos pudieras hacer una distinción entre lo que es la moral y lo que es la ética, ¿no? Que a veces se confunden estos dos conceptos.
Esa también es una discusión bastante, digamos, que tiene como de corto, como de ancho en términos semánticos. Es decir, para las personas comunes y corrientes, digamos, que no se dedican al estudio sistemático, llamémoslo científico, de la ética, pues la pueden utilizar en el mismo sentido. Pero, digamos, conceptualmente sí tienen alcances. Es decir, porque dado sus orígenes semánticos, por ejemplo, la ética viene de la raíz griega etos, que se relaciona al carácter, y la moral se relaciona a la cultura. es de, a la costumbre, a los hábitos. En ese sentido, tienen, digamos, la ética se ocupa en términos de disciplina o en términos de saber, se ocupa de la moral, es decir, el objeto de la ética es la moral, fundamentalmente. Es decir, la ética se ocupa siempre y cuando un individuo es capaz de accionar sobre la base de sus deliberaciones o de sus juicios. Entonces, no es, digamos, para las personas, los ciudadanos comunes y corrientes, no es, digamos, la pueden tomar en el mismo sentido, dado sus orígenes y dado la funcionalidad. Entonces, pero en sentido, si uno quiere establecer un alcance, la ética tendría que ver con una capacidad deliberativa, es decir, como una capacidad de reflexionar, de pensar, de interrogar lo que pasa en la vida cotidiana, lo que pasa en la cultura, lo que le pasa en las costumbres. La ética es más, tiene que ver con el buen juicio, con el uso de la racionalidad. La moral tiene que ver como con la forma como nosotros vivimos, la cultura, nuestros códigos, nuestras reglas, nuestros sentidos de relación en la comunidad política, en la familia, etcétera.
Podríamos decir que la ética es esa dimensión crítica sobre los principios, creencias y códigos que podamos establecer. Por ejemplo, hay gente que tiene un horizonte de acción con base en la religión, por ejemplo, la judío-cristiana. Ahí podríamos decir que son morales cuando actúan conforme a, por ejemplo, lo que dice un pasaje de la Biblia o lo que dice el predicador. Son creencias, ¿no? Ahí podemos decir que actúa moralmente o éticamente.
Se da, digamos, el proceso al mismo tiempo, es decir, digamos, la función de la moral es establecer prohibiciones, es decir, la moral establece las formas, como los límites, como los individuos pueden vivir en determinada sociedad en determinado momento, es decir, la función de la moral es establecer prohibiciones, códigos, maneras del buen vivir. Por eso la moral es dinámica, es decir, cada sociedad establece para una época y para sus problemas de época, establece unas formas de relación, unos códigos de conducta que los individuos les guste o no, porque muchas de las cosas que pasan en los grupos, en las sociedades, en la cultura, pues a mucha gente no le gusta, transgrede la libertad, etcétera, etcétera. Entonces la función de la ética como una capacidad de tipo práctica es poder que la gente pueda evaluar si esas formas de relación y esas formas de vida son las que dignifican más, las más sanas. Por eso, digamos, hoy tenemos otras consideraciones morales. Hace unos años no nos preocupaban los animales, el medio ambiente, el destino de las otras generaciones. Hoy hay nuevas consideraciones morales porque la cultura ha ido negociando esas nuevas preocupaciones o esas nuevas cosas que hoy nos deben interesar para construir el buen vivir, la vida colectiva, la vida en sociedad.
Y en un mundo, justamente ayer estábamos hablando sobre el trato o la relación que se tiene con los animales, la pregunta que surgió sobre todo a partir de los años 70 con Peter Singer, de la relación que se tiene con los animales, de la cuestión de cómo, de la cuestión de comerse los animales, ¿no? El maltrato, el sufrimiento que se les puede causar. Pero hay otro tópico hoy en día y es el mundo globalizado, el mundo capitalista globalizado, en un mundo globalizado, en las que las relaciones humanas también se ven un poco mercantilizadas, ¿no? Se ven mutiladas a lo que pues anteriormente quizás se podría ver. Hay una frase de Kant que, si mal no recuerdo, dice el hombre pasó a ser sujeto de aprecio a ser sujeto de precio. Son unas relaciones un tanto mediadas por ese ideal de bienestar, ¿no? Pero el bienestar propio. ¿Cómo entra a mediar la ética en un mundo en el que quizás las relaciones están un poco mutiladas en este aspecto mercantil? ¿Podrá haber una ética del consumo?
De todas formas, digamos, con el uso de los conceptos y las formas como se pueden relacionar a los acontecimientos de la vida, uno puede encontrar múltiples perspectivas. En ese sentido, cuando uno, digamos, ¿cuál es la función de la ética a propósito de Kant? Por ejemplo, Kant escribió dos obras grandes sobre la crítica a la razón pura y la crítica a la razón práctica. La palabra crítica en Kant es límite, es decir, ¿cuáles son los límites de la acción humana? Es decir, ¿cuál es el alcance de nuestra necesidad? ¿Cuál es el límite de nuestra necesidad de bienestar y de vida buena? Cuando uno, digamos, tiene una idea de vida buena, uno tiene una idea de vida valiosa, es decir, lo que es importante para la elaboración de un plan de vida. Entonces, en ese sentido, digamos, frente a la ética del consumo, uno supondría, digamos, como hay en la cultura una necesidad por consumir, por, no sé, por acumular, por desperdiciar, etcétera, etcétera. Es decir, ¿cuáles serían los alcances pensando en futuras generaciones o al menos en las que uno tiene, con las que le toca vivir? Es decir, la ética tiene una función de colocarnos, de presentarnos límites. En ese sentido, uno puede, cuando se habla de la ética del consumo, es decir, ¿cuáles serían las formas de consumo más responsables, las formas de consumo que más dignifican, en el sentido de que de lo que se requiere es una, como una dignificación de la práctica humana sobre el mundo? Es decir, uno, y también uno encuentra ética empresarial, es decir, frente a los distintos modos de ser de las personas, ¿cuáles son esos límites? Es decir, hay que colocarles límites porque una sociedad, digamos, sin límites, sin alcances morales, pues digamos el sentido y el destino pues sería bastante problemático.
Profe, digamos que transgredir esos límites podría hacernos una persona no ética, pensándolo, digamos, un poco en relación con la canción, ¿sí? Ajá. Las decisiones de una madre por un hijo. ¿Qué pasa en estos casos cuando, bueno, tenemos que hacer lo correcto, lo políticamente correcto, ajá, pero se viene la realidad y nos choca?
Sí, es decir, digamos, ¿qué significaría ser alguien no ético? Es decir, si la uno diría, digamos, estar por fuera del ordenamiento cultural o por fuera de los códigos que hemos pactado. Cuando hablo que hemos pactado es que uno nace en una sociedad donde ya hay códigos. Uh-huh. Entonces ya están las reglas, uno no llega, pues uno sí podrá cuestionar y espelucarse porque no le gustan esas reglas, porque esa organización social no es la más justa, la más equitativa. Eso uno lo puede hacer como parte de nuestra capacidad de pensar. Pero frente a la transgresión de los límites, permanentemente las personas están expuestas a dilemas. Están expuestas a situaciones en las que en muchas ocasiones tienen que sacrificar un principio, una idea de vida buena por la simplemente supervivencia, por la comodidad o por permanecer en el trabajo. Entonces, lo que busca la ética es hacernos cada vez mejores razonadores. Es decir, que la gente, por eso la importancia de la enseñanza de la ética desde la escuela inicial, pasando por la universidad y en los distintos contextos de la vida, es que como si es una capacidad, uno puede, digamos, de cierta forma, afectar al niño en el sentido positivo, para que se vuelva un buen razonador. Un niño que es capaz de, a la base de sus acciones, tener buenas motivaciones, buenas intenciones. Es decir, la función de la ética en la cultura es proveernos de una cantidad de herramientas para hacernos cada vez más responsables, es decir, ciudadanos mucho más responsables, personas mucho más comprometidas con la vida en sociedad y con el proyecto de vida personal.
Bueno, menciona que la función de la ética es hacernos mejores razonadores. De alguna manera, ¿cómo hace la ética o cuáles serían los pasos o principios que tiene la ética para formar ese buen juicio en las personas? ¿O cómo podría ser una persona saber que está haciendo un buen juicio de algo si realmente no? O sea, no todos los días pasa lo mismo.
Sí, es como el problema que tenemos los educadores en ética. Como se cree que es un asunto que está en la cultura, digamos, entonces uno dice, pero ¿cómo puedo yo enseñarle a alguien? Uno supone que hay mayor probabilidad de éxito trabajando con niños pequeños, es decir, porque están dispuestos, están desarrollando el carácter, su proceso biológico, social, pues está presto como a recibir influencia del entorno. Pero en el caso, por ejemplo, de los universitarios, adolescentes o en la educación adulta, donde las personas ya tienen formados sus principios o de cierta manera tienen unas convicciones de vida que son supremamente ya estructuradas. En ese sentido, ese es como el gran reto que tenemos hoy los educadores en ética, es decir, cómo encontrar los dispositivos pedagógicos, las herramientas pedagógicas más importantes para garantizar el propósito de la ética, que los niños puedan. Hay muchas metodologías. Nosotros utilizamos entre las metodologías que se utilizan como para ensanchar el pensamiento, para hacerlos más críticos, los dilemas morales, los juegos de roles, exponiendo al niño a la constante deliberación sobre situaciones. A las distintas situaciones de la vida práctica para que ellos puedan deliberar, debatir. Es decir, el juicio, digamos, la moral como es una virtud de tipo práctica. Es decir, usted lo aprende es en la práctica. Es decir, en la medida que usted se relacione con personas, en la medida que pueda deliberar sobre los problemas que afectan a un grupo, eso se va convirtiendo como en un hábito, en una costumbre y tomarme buenas decisiones estaría acompañada de los procesos de estar expuesto permanentemente a grupos y a personas que toman buenas decisiones.
Vamos con el corte constitucional y ya volvemos con esta discusión.
¿Que si ser tecnóloga me daría oportunidades? Sí, que si podría abrirme paso en la vida laboral, claro que sí. Que si mi futuro estaba en un programa tecnológico, por supuesto que sí. Y gracias a él, hoy tengo mi primer empleo.
Uniminuto, un sí para tus metas, un sí para tus logros. Vigilada Mineducación.
Tu salud sexual no es cuestión de un minuto. Regálate un minuto para protegerte.
Eres responsable de las decisiones que afectan tu cuerpo. De ellas dependen tu bienestar y condición de salud. Utiliza siempre condón.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto.
¿Que una ingeniería era un reto demasiado grande?
Pues sí. Hoy inicia mi primer gran proyecto.
¿Que ser independiente no era para mí? Sí, mi negocio ya tiene su segunda sucursal.
¿Que si mi futuro estaba en un programa tecnológico? Claro que sí. Y gracias a él, hoy tengo mi primer empleo.
¿Que si un posgrado era demasiado ambicioso?
Sí.
Y gracias a él, obtuve mi primer ascenso.
¿Que si podría vivir de mi pasión por enseñar?
Claro que sí. Hoy se gradúa mi primer grupo de estudiantes.
¿Que no tendría tiempo de trabajar y estudiar?
Pues sí, y mi app ya tiene 1 millón de descargas.
Uniminuto, un sí para tus metas, un sí para tus logros.
15 años de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Desde 2003, fortalecemos lazos de cooperación institucional a través de nuestras emisoras. Contamos con 78 emisoras de 57 universidades. Hacemos presencia en 21 ciudades y 11 municipios del país. Somos Radio del Saber. Conocimiento, cultura, entretenimiento. Voces, academia, paz, universidad y ciudadanía. A través de la radio. Red de Radio Universitaria de Colombia. 15 años, aportando a la cultura del país.
La Red de Radio Universitaria de Colombia presenta la serie del Ministerio de Cultura, Relatos de un Patrimonio que se canta.
Yo 42 años, conocí una niña de 17 años de la cual me enamoré. Tenemos 26 años de estar juntos, pero surgieron tantos problemas porque yo era un sinvergüenza de tiempo completo. Todo el mundo le decía a ella que qué iba a hacer conmigo, pero ella no claudicó, aunque la vida la llevaba bien tesa.
Mujer, no midas mi amor por comentarios que te haga la gente. Recuerda siempre lo bueno y lo bello que tuviste en mí. Nunca las cosas en que me equivoqué. Hoy yo creo que el peor de mis errores, mujer, es no haber comprendido que tú eres el sentido de mi vida.
Jesús Helvis se identifica con la canción El Sentido de Mi Vida, de la autoría de Octavio Daza Daza, interpretada por Armando Moscote y Rafael Salas, porque la canción le llegaba al alma, como le llegaban las penas que Ana pasaba por comentarios que le decían.
Me adueñé de la canción como si fuera mía. Entonces de allí se la cantaba o se la dedicaba y ella se reía.
Y por llevarte en el alma prendida, es que me duele verte sufrir.
Estos son relatos de un patrimonio que se canta. Ministerio de Cultura.
El tiempo pasa volando. Volando.
En Colombia son las 11 de la mañana y 32 minutos.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio.
El puente está así, sí, queremos construir una nueva.
En el puente estamos dialogando.
Thank you.
pasando del tema de ética, vamos a hablar acerca de la maestría en ética y problemas morales contemporáneos. Víctor, cuéntanos un poco más sobre ella.
Entonces, para todos los oyentes y para las personas también de Uniminuto y personas que, ciudadanos que nos escuchan a esta hora, la Universidad Minuto de Dios, consecuente con su actividad misional y con su proyecto educativo, el 2006 inició el proceso de la maestría en ética y problemas morales contemporáneos, un programa de formación para la cualificación de profesionales en ciencias humanas y sociales alrededor de los problemas morales, es decir, es una maestría exclusivamente de investigación alrededor de temas relacionados a la ética. Entonces aprovechamos este espacio para hacer una invitación a profesionales tanto de las ciencias humanas como sociales, o profesionales de las ciencias naturales, de las ciencias aplicadas, de las ingenierías, que quieran hacer este programa de formación como un aspecto fundamental y complementario a la formación de los profesionales hoy, que requieren la formación del carácter, del buen juicio. Hoy en la sociedad está profundamente cuestionado el rol de algunas profesiones, de algunos profesionales. Entonces la maestría en ética es uno de los muchos escenarios que pueden aportar al enriquecimiento del debate sobre la ética, sobre la moral, sobre los problemas que tenemos como sociedad.
Bueno, Víctor, tú decías ahorita que una de las, digamos, de las dimensiones que tiene la ética es podernos hacer más responsables, porque de alguna u otra manera, Adela Cortina también lo dice, somos estructuralmente morales, o sea, no podemos dejar de ser morales, porque estamos dentro de una dinámica que nos interpela a decidir constantemente y a tomar distancia frente a ciertas cosas, y todo eso hace parte de la libertad y de la decisión. Uniminuto, en ese sentido, tiene una perspectiva de responsabilidad muy arraigada, responsabilidad social. De hecho, ese es el tema que estamos trabajando en el puente durante esta semana, ética y responsabilidad social. Y digamos que en esa línea maneja un curso que se llama Práctica en Responsabilidad Social, donde los estudiantes vamos a campo con diferentes organizaciones, entidades y demás, especialmente población vulnerable, en la que todo esto pues hace, digámoslo, parte de la identidad del egresado, ¿no?, de la institución y del egresado, en como sensibilidad en lo social. Esta maestría, ¿cómo maneja ese enfoque y cómo le apuesta para que sea complementario con esa apuesta formativa, esa identidad institucional que tiene Uniminuto en responsabilidad social?
Es decir, la maestría, como es una maestría en investigación, tiene 5 líneas, es decir, en diferentes temas. Entonces tenemos la línea en enseñanza de la ética, la línea en ética y estética, la línea en ética y política, en éticas aplicadas y en metaética. Es decir, como se trata de complementar el nivel de profesionalización de los distintos profesionales en distintas áreas del conocimiento, lo que buscan esos espacios es investigar problemas morales en los distintos campos, no solo de las disciplinas, en el caso de las éticas aplicadas, sino en los distintos campos de actuación de los ciudadanos. Es decir, es problemático suponer que se puede enseñar la responsabilidad. Es decir, la responsabilidad, uno por más que se esfuerce, es como el hecho que sepamos que es una cosa no hace que obremos como pensamos que es esa cosa. Saber qué es la responsabilidad no nos hace más responsables, porque no es una ética de contenidos. De hecho, supondría que poder saber y poder definir el mundo de la forma como debería ser haría que nosotros obráramos en función de eso. Lo que busca la ética es formarnos en el buen juicio, en que podamos sopesar. Entonces, el trabajo investigativo que se hace en la maestría lo que busca es que los profesionales puedan pensar problemas de su campo, no solo disciplinar, sino su campo de vida cotidiana, y a partir de ahí elaborar investigación rigurosa, seria, sobre cómo sería la forma de poder vivir mejor, de poder vivir bien, de disfrutar de la vida buena, de construir una mejor sociedad, una mejor democracia. Eso parecen, digamos, como ideales utópicos y un poco románticos. En una sociedad, digamos, que ha exacerbado lo peor que tenemos, el odio, la ira, digamos, la desigualdad, la corrupción. Es decir, Uniminuto hoy hace una apuesta totalmente revolucionaria, y es creer que la inversión social, que tener programas en ciencias humanas, en ética fundamentalmente, sí tiene que ver con una apuesta política de sociedad. Es decir, queremos mejores razonadores, queremos mejores ciudadanos, y tenemos mejores ciudadanos cuando tenemos muchas más formas y escenarios para acceder al buen conocimiento, para acceder a programas de este tipo. O sea, hoy muchos, en el mundo son pocos los programas que hay en ética. hoy las universidades, porque esto llegan poquitas personas, casi, porque creen que este es un asunto muy personal y cómo, digamos, cómo me voy a formar un magíster en ética. Es decir, seguramente la gente esperaría que si alguien en la familia es magíster en ética, sería el familiar o el ciudadano más virtuoso. Pues no sucede así. Es decir, este es un espacio de investigación, es un espacio de debate académico como para generarle herramientas y poder que los profesionales en sus campos de actuación puedan dar cuenta de un plan de estudios coherente, consecuente con el modelo misional de Uniminuto.
Bueno. Profe, digamos que, bueno, en concordancia con lo que nos estás hablando, podríamos pensar que es una apuesta para todos, pero podrías también darnos algunas características de cuáles son las cualidades o los retos de un aspirante a la maestría.
Es decir, inicialmente los aspirantes de la maestría en ética deben tener la finalización de haber finalizado un pregrado para estudiantes externos. Para estudiantes de Uniminuto pueden ser estudiantes que pueden tomar nuestros ciclos de maestría como opción de grado, ¿cierto? O también como coterminales, es decir, cuando no han finalizado el proceso de formación, también pueden ser ingresar, pero tienen un tiempo para entregar los papeles que se requieren para la maestría. Entonces se requiere, por un lado, tener como esa condición inicial, elaborar un ensayo, es decir, los estudiantes elaboran un escrito, un ensayo sobre un tema que hace parte de sus intereses conceptuales, investigativos, y tener otra serie de requisitos formales, pero básicamente los fundamentales son esos. Entonces, y de todas formas uno esperaría, y si uno se hace magíster en ética, ¿como para qué sirve eso?
Exacto.
Para el caso de los que enseñan ética, pues para los profesores les tiene una función instrumental también, aparte del conocimiento, de que él va a enriquecer su práctica educativa. Si es un actor social, si trabaja con organizaciones, seguramente la forma como aborda problemas de las organizaciones, de sus comunidades, de entornos sociales y barriales, pues le va a aportar unos nuevos elementos en el orden de lo conceptual para enriquecer, para reivindicar, para transformar su práctica. Entonces a los profesores les sirve como tema para su escalafón docente. Y de todas formas la maestría en ética lo que hace con los profesionales es mostrar que vale la pena pensar preguntas fundamentales sobre el humano, sobre lo social, sobre, digamos, el buen vivir, sobre la vida digna, sobre la felicidad, entre otros temas.
Bueno, Víctor, mencionas que esto es hay un grupo de investigación. ¿Cuáles son las líneas que ustedes tratan en esta maestría?
El grupo de investigación, nosotros tenemos desde hace 3 años pasadito un grupo de investigación reconocido y categorizado en Colciencias que se llama Pensamiento Ético y Problemas Morales Contemporáneos. Ahí en ese grupo uno entra al Group Lab y puede ingresar, puede encontrar todas las investigaciones, los artículos, los libros que produce la unidad de ética a la cual pertenece la maestría en ética de Uniminuto. Entonces las líneas fundamentalmente son las que señalé hace un rato sobre enseñanza de la ética, ética y estética. Esas son líneas grandes, pero cada una tiene subtemas y cada de esos subtemas tienen problemas. Entonces, de lo que nos ocupamos hoy en Uniminuto es de pensar problemas vitales, oportunos y necesarios en una sociedad que está configurándose en un nuevo escenario de paz, de diálogo, de reconciliación, de perdón. Es decir, hoy esta es una apuesta exclusivamente del proyecto de Uniminuto, convencido de lo social, convencido de que sí podemos tener una mejor democracia, de que necesitamos ciudadanos críticos, moralmente responsables. Es decir, hoy Uniminuto está haciendo un logro avance en el sistema de educación superior. Mientras las universidades le apuestan a posgrados disciplinares en campos específicos, hoy Uniminuto le está diciendo a la sociedad en general, necesitamos volver a las preguntas esenciales sobre qué somos como ciudadanos, qué somos como personas. Es decir, volvamos a las preguntas fundamentales. Si queremos construir una mejor sociedad, tener una democracia más fuerte, necesitamos volver a preguntas tan básicas sobre qué es la acción, qué es una acción moral, qué es la responsabilidad, que pareciera que ya están resueltas, pero hoy requieren investigación porque tenemos nuevos contextos de actuación.
Bueno, Víctor, usted mencionaba que se generan diferentes investigaciones para generar un impacto o un cambio social. ¿En la maestría da lugar a alguna práctica que realicen los estudiantes?
No, la maestría hace de investigación los estudiantes porque es un trabajo de investigación empírico. Es decir, uno dice, ¿cómo se investiga en temas de ética? Es decir, digamos, las distintas disciplinas tienen sus modelos metodológicos de investigación en ciencias sociales, los distintos enfoques. Uno dice, ¿qué es una investigación moral? Es decir, la ética, digamos, por característica, se nutre de las herramientas de la investigación filosófica, ¿cierto? Porque igual de todas formas su vínculo necesario con la filosofía utiliza las herramientas de la filosofía para construir sus objetos y sus problemas de investigación, pero fundamentalmente se nutre de las metodologías de investigación que provienen de las ciencias sociales. Es decir, entonces, ¿qué es una investigación en ética? El estudiante cuando llega piensa un problema en el orden de lo moral, ¿cierto? E inicia un proceso de conceptualización y de exploración metodológica de ese problema y aplica instrumentos y técnicas de la investigación cualitativa. Es decir, que fundamentalmente la investigación en ética es una investigación aplicada. Es decir, no tenemos escenarios de práctica donde los chicos tengan que ir a hacer una práctica, ¿cierto? Como lo pueden hacer en pregrado con su ejercicio profesional. Acá los estudiantes eligen un problema moral que pueda ser objeto de su observación. Lo que esperamos es que los estudiantes vinculen esos problemas de investigación a sus campos de actuación, como la mayoría son profesionales, ingenieros, psicólogos, médicos. Entonces, que a partir de su disciplina y los desafíos que le presenta su campo disciplinar y su campo de trabajo, puedan pensar un problema y lo comiencen a conceptualizar con el propósito. O sea, el hecho de que investiguemos mucho sobre temas no hace que necesariamente hayan transformaciones en el ámbito de lo social, pero la intención sí es que hayan transformaciones. Es decir, comprender un problema no garantiza su transformación, pero sí enriquece la visión que tenemos sobre el mundo y sobre los problemas.
Profe, ya que traes a colación todo esto, ¿tú nos podrías dar un ejemplo de pronto de un problema, de un dilema moral que hayan tratado en la maestría y que a ustedes de pronto los haya tocado?
Allá hay muchos, acá hay estudiantes ahorita que los de tercer semestre están ya en el proceso de conceptualización de su trabajo de grado. Por ejemplo, un problema, tenemos una persona de las fuerzas militares, ¿cierto? Entonces, está trabajando todo el problema de la corrupción alrededor de las instituciones. Entonces, plantea el problema de la corrupción y la forma como ingresa a las instituciones, especialmente a las instituciones militares. Es decir, cómo se comienza un proceso y primero hay un problema empírico, es decir, hay una observación, suponemos que hay datos de que hay cosas, porque tendría que tener varios matices la expresión corrupción. Hay unos datos que pueden ser documentados y que son en el ámbito del observable. Es decir, está en el ámbito no solo de nuestra intuición, sino el ámbito de nuestra observación empírica. Y a partir de ahí, de esa observación, comienza todo un proceso de conceptualización que no es más que un proceso de explicación, es decir, recurrir a la tradición, a la teoría, cómo podemos explicar ese fenómeno que está ahí expuesto y construir unas herramientas de análisis que nos permitan de manera mucho más rigurosa la observación de ese fenómeno. Entonces la persona construye herramientas de análisis para poder corroborar si su intuición, si su hipótesis, si su tesis o su objetivo es coherente. Entonces comienza todo un proceso, porque como estamos formando científicos, llamo científico en el sentido de los científicos sociales, no la definición clásica de científico. Sí, claro. Entonces lo que esperamos es que la maestría le arroje instrumentos conceptuales y metodológicos para la observación de los problemas.
¿Y tienen un enfoque particular o estudian diferentes enfoques y el estudiante elige uno o cómo lo manejan?
Digamos, el estudiante recurre a la tradición, digamos, metodológica, las ciencias sociales o la filosofía, ¿cierto? Entonces, no hay un modelo, un único modelo. Lo que le permite organizar el enfoque metodológico y la técnica de investigación es el problema. Entonces, sabemos que si vamos a analizar percepciones sobre percepciones sociales, pues hay unos instrumentos más afines para valorar ese tipo de situaciones o identificar ese tipo de percepción. Entonces, eso lo va construyendo el estudiante con su tutor, va elaborando los instrumentos, pero sí me parece muy importante que es que estos problemas son traídos de los campos de actuación de los estudiantes, que eso es lo que nosotros esperamos, porque la maestría tiene que ser como vital y enriquecer una práctica. Cuando uno hace un posgrado, le invierte recursos, tiempo, como para que eso no le diga nada, porque también puede haber una visión instrumental de los posgrados, como sucede, las personas hacen un posgrado porque lo necesitan para permanecer en el trabajo, para mostrarse actualizado en un tema, pero aquí fundamentalmente lo que necesitamos es como tratar de ensanchar la comprensión de los problemas con los que nuestros estudiantes están expuestos.
Sí, y en esa línea uno creería que los estudiantes de la maestría en ética vienen de una formación en ciencias humanas y sociales, pero se han encontrado con profesionales que no necesariamente estén matriculados en esta línea.
Sí, ahí digamos, ahorita no tenemos profesionales que sean exclusivamente, digamos, como de la medicina. Esperamos ensancharnos en las éticas aplicadas como a otros profesionales. Ahorita tenemos, nuestros perfiles son todos provenientes de las ciencias humanas y sociales y la administración. Esperamos tener con el tiempo, digamos, porque esta es una invitación a los médicos, a los ingenieros, a las distintas personas que se ocupan de los distintos campos de la vida humana para poder, como, no sé, enriquecer y tratar de hacer aportes.
Sí, ¿cómo podríamos hacer para hacerle llegar a los demás que están aparte de las ciencias humanas y sociales la importancia de la ética, la importancia de involucrarse en lo que es la formación personal y también colectiva, el ayudar a otro, la importancia de reconocer lo que soy yo, de lo que es lo otro? ¿Cómo podríamos, profe?
Estamos haciendo una invitación y queremos como... Este es un proceso, digamos, esta maestría no es que tenga una de, que se nos llene, o sea, es decir, la demanda que hay es muy corta, casi bastante deficiente la oferta que hay, pero el asunto es cómo podemos nosotros mostrar nuestra oferta de posgrados como un programa oportuno, pertinente y viable para otros profesionales. Hoy le estamos haciendo la invitación a los otros profesionales, digamos, a que hagan parte de nuestras líneas de investigación, a que nos vinculemos de manera conjunta a pensar problemas de las profesiones, problemas de las disciplinas y problemas sociales. Es decir, hoy el médico se encuentra expuesto a una cantidad de dilemas en el orden de la medicina, el ingeniero en el orden de la transformación de los objetos del entorno social, y le estamos haciendo como un llamado a que se sumen a nuestro programa para enriquecerlo, para poder conjuntamente poder responder preguntas esenciales sobre responsabilidad, sobre dignidad, sobre vida buena, sobre cooperación. Es decir, hoy le estamos haciendo un llamado a que vengan a ser parte de nuestro trabajo investigativo en ética y problemas morales contemporáneos que le ofrece Uniminuto.
Bueno, profe, por último, me movía un poco la pregunta, ya hemos hablado de lo que es un poco la ética, la moral, un poco de los temas de la maestría. Pero, ¿cuál ha sido como tu impacto personal con este trabajo formativo pues, que has tenido este último tiempo?
Sí, digamos, esa es la pregunta. Una de las preguntas es decir, ¿en qué transforma la vida de nosotros? Nosotros en la unidad de ética somos 19 profesores. Somos de 19 profesores que venimos de las ciencias humanas y sociales, pensando los problemas morales. Digamos, en mi trabajo investigativo, mi ocupación es la enseñanza de la ética, tanto como profesor hace un tiempo de educación básica y media, como profesor de pregrado y como profesor de posgrado. De las cosas que me preocupa y considero importantes es la formación del carácter, es decir, cómo educar el carácter de una persona. Es decir, a la base mis últimas investigaciones son relacionadas a la educación del carácter. Acabamos de publicar una serie de textos de enseñanza de la ética de primero a 11, es decir, textos porque estamos convencidos que educar no es una tarea imposible. Y educar el carácter es posible si la moral es una capacidad, así como hay una capacidad lógica, lingüística. Es decir, saber mucha ética no hace que seamos los más virtuosos. Saber mucha ética, saber mucha ética no nos hace más virtuosos, ni más responsables, ni mejores ciudadanos. Saber los contenidos de la ética lo que nos permite es tener una relación con el mundo más reflexiva, más crítica, más responsable. En ese sentido, a mí me interesa en lo personal los temas relacionados a la educación del carácter. Es decir, este ha sido un objeto de investigación desde que terminé el pregrado. Es decir, ha sido una constante investigativa porque no es una tarea imposible. A veces, digamos, los profesores en los colegios se sienten como a merced de que nos esforzamos por enseñar mucha ética, pero los chicos siguen siendo iguales, no transformamos la práctica, entonces se convierte como en una profunda soledad y tristeza porque uno quisiera que la gente obrara de otra manera. Eso lo logramos si tenemos condiciones sociales, políticas, importantes, pero... Es decir, mientras tengamos la posibilidad de educar, de tener la asignatura de ética en los colegios, en las universidades, estamos haciendo un aporte a la educación del carácter. Es decir, una cosa que decían los griegos, especialmente Platón, la educación de la valentía. Es decir, esto es un trabajo que exige porque, digamos, ser virtuoso en una sociedad donde es más fácil mentir, donde es más fácil tomar ventaja, pues es mucho más fácil. Pero ser virtuoso y ser exigente en una sociedad, digamos, que nos coloca para que obremos de otra manera, es un asunto de valentía.
¿Y el carácter entendido en qué términos?
El carácter no entendido como personalidad, porque como si fuera un asunto de personalidad, estaría dado como si soy simpático o soy un poco tosco.
Exacto.
Es decir, aquí el carácter entendido como nuestra capacidad del buen juicio. Es decir, el carácter como entendido como nuestra constitución deliberativa y de lo que somos y de lo que podamos ser. Es decir, nosotros somos nuestro carácter, la forma como tomamos decisiones, la exigencia frente a nuestros comportamientos, la responsabilidad frente a nuestras acciones. Es decir, la educación del carácter lo que busca es empoderar a un individuo de su responsabilidad, porque de lo único que uno no se puede quitar es la responsabilidad, porque ustedes y yo somos sujetos imputables. Es
decir, ¿y qué tal la educación de tu carácter, profe? ¿Fuerte, valiente?
Es bastante disciplinado y bastante comprometido. Es decir, yo estoy convencido, permanentemente veo visitando colegios, charlando con chicos de 11, mostrándole que sí es posible y trabajando con los profesores de colegio, porque a veces los profesores en las instituciones escolares se sienten muy solos, porque no hay metodologías para la enseñanza de la ética, porque la institución les pide mucho, porque todo el mundo espera que el profesor de ética tenga una varita mágica que saque los niños más virtuosos, los más responsables, y eso no sucede. Entonces el profesor se siente, digamos, como en desventaja, porque el niño sabe mucha matemática, mucha historia y otras, pero digamos en términos de ética nuestros niños, no sé, son violentos, roban, mienten, pelean entre ellos. El profesor de ética, el niño que más pelea, pues le saca las mejores notas. Entonces es una cantidad de dilemas a los que estamos expuestos, pero fundamentalmente yo creo que hoy necesitamos unirnos y ganar como ciudadanos frente a los temas de la ética, no como un asunto retórico, sino como un asunto que permea nuestra praxis cotidiana, ¿cierto? Entonces esa es como la invitación a todas las personas que nos escuchan, es decir, los que quieran, estén interesados en la maestría, que se comuniquen acá a la emisora o nos escriban a las redes sociales. Tenemos una página en internet, es decir, que se puedan acercar, porque hoy necesitamos hacer los ciudadanos de una Colombia en paz. Estamos comprometidos con la paz, y la paz comienza con la educación del carácter.
Bueno, reitero la invitación para los profesionales de las disciplinas de ciencias humanas y sociales para que se inscriban a esta maestría. Muchas gracias, Víctor, por acompañarnos en el programa de hoy. Gracias igualmente a Giovanni y a Camila por estar aquí, y a todos los oyentes por toda su sintonía. Hasta luego. Mañana nos vemos de 11 a 12 en El Puente.
Muchas gracias a todos. Muy agradecido. Espero volver, si así lo permiten.
Claro que sí.
Y hay que apostarle a la ética.
Profe. Sí, señores.
Gracias. Muchas gracias.
Educar el carácter.
Más colombianos
eligen crecer con Minuto
porque somos oportunidad.
Somos emprendimiento.
Somos inclusión.
Somos investigación.
Somos movilidad internacional.